Continúas aquí en Radio Malva, en SUT, el matinal de Radio Malva, en la 104.9 y en radiomalva.org. Hoy tenemos para empezar la semana con nosotros a una invitada que, bueno, nos hace mucha ilusión que esté con nosotras. Ella es Nur al-Hussein Villa, que nació en Al-Raqqa, en Siria, de donde era su padre. Pasó su infancia entre esta ciudad y Santiago de Compostela, de donde es su madre y donde ella vive desde los 13 años. Es politóloga, pero confiesa que le apasiona la comunicación. Esto le ha llevado a colaborar en radios, en medios como Público, y también trabaja desde la investigación y el activismo para que el pueblo sirio no caiga en el olvido y se ponga fin a este auténtico genocidio que ya dura 10 años. Como parte de esta labor, entre muchos ejemplos, pues sirva su proyecto Senso junto a la ilustradora María Gil Martínez o la publicación del fanzine Más Allá del Todo, junto a Alejandra Blanco y Kika Ramil, un proyecto colaborativo entre mujeres que explicaba ella que desde el Atlántico le tendemos una mano a nuestras hermanas que se encuentran al otro lado del Mediterráneo. El dinero recaudado con este fanzine fue destinado a la organización siria Women Now for Development, fundada en 2012. Una forma también de remarcar que desde las asociaciones y las mujeres sirias, más concretos, se están haciendo desde siempre muchas acciones para defender a las mujeres y a la población siria, más allá de las ayudas internacionales o otras instituciones. Bueno, muy buenos días, Nur, y muchas gracias por estar aquí con nosotras en Radio Malva.
Buenos días y gracias a vosotras por contar conmigo.
Nada, que va. Siria lleva 10 años en una guerra que ha destruido gran parte del país. Las cifras dicen que son duras, pero que han dejado cientos de miles de sirios muertos, desplazamientos de millones de personas, numerosas detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones. Incertidumbre y privaciones son algunas de las consecuencias de una década de guerra, la cual no muestra, por desgracia, visos de solución a corto plazo. 13.400.000 personas necesitan ayuda humanitaria según los últimos datos de la ONU, que son el doble que en 2011 y un 21% más que en 2020. Las cifras hablan por sí solas, pero creemos que sería importante, 10 años después, situar cuál era el contexto socioeconómico y político de Siria antes de 2011, cuando se produjo la Revolución de la Dignidad, donde el pueblo exigía el respeto de los derechos humanos, tras 40 años de dictadura de la familia de los Assad, primero con Hafez al-Assad y desde 2000 con su hijo Bashar Hafez al-Assad, que continúa hoy al frente de esta dictadura. ¿Cómo era un poco ese 2011, Nur?
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, cuando hablamos de Siria, hablar de hacer un contexto, ¿no?, previo al 2011, porque si han emergido esas protestas es porque había unas causas subyacentes, ¿no? Unas causas que habían dividido profundamente a la población, sobre todo entre básicamente dos clases principales, que eran las, pues por decirlo así de alguna manera, las beneficiadas por el auspicio del régimen, y las clases más, la clase más desfavorecida, que bueno, que era un poco la que estaba aquí al pie del cañón de las calles, ¿no? De mis recuerdos en Siria, eso es lo que primero recuerdo, ¿no? De la falta de la existencia, por ejemplo, de una clase media. No solo hablamos de un contexto socioeconómico débil, sino por supuesto de un contexto político también muy débil y sensible. Hablamos de no solo unas represiones, ¿no?, después del 2011, sino que tenemos varios episodios oscuros en la historia de Siria, ¿no? Por ejemplo, como fue el caso de Hamas en 1982, donde surgió pues una auténtica masacre, y podemos mencionar varias oleadas de detenciones, por ejemplo, de compañeros que habían estado en partidos comunistas. Por ejemplo, el gran ejemplo de ello es el escritor Yasin Hasaleh, del que podemos beber mucho a través de sus escritos, ¿no?, y de sus testimonios, y como a él, otros muchos. Yo recuerdo que muchos amigos de mi padre, por ejemplo, habían estado detenidos en las cárceles y justamente pertenecían al Partido Comunista, ¿no? Entonces visualizamos ahí un poco esa contradicción, ¿no?, que muchas veces me preguntan, ostras, pero si el partido de Assad es de izquierdas, es antiimperialista, ¿cómo podía haber comunistas detenidos, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso deja entrever un poco la naturaleza política ideológica del régimen y también su forma de obrar, ¿no? Que fue la represión. Y como yo creo que hay un hombre que describe perfectamente a la Siria antes del 2011, que es el reino del silencio.
Con esta guerra se produce una desintegración del Estado y el surgimiento de actores no estatales que suplieron ese vacío de poder. Hablamos uh-huh. de la sociedad civil, los consejos locales, los grupos terroristas y las tribus y otros actores. ¿Qué papel han jugado uh-huh. estos actores?
Sí, podemos, después de ese levantamiento, ¿no? de ese surgimiento de la Revolución por la Dignidad, que surgió en el 2011 en Siria, al calor pues de los otros levantamientos que habían surgido en la región y en países vecinos, vemos que bueno, que yo creo que es importante, ¿no? Recalcar y visibilizar ese levantamiento como un paso previo del conflicto, ¿no? Porque creo que ese esfuerzo no puede caer en el olvido. No podemos decir que el conflicto que estamos celebrando, por ejemplo, el décimo aniversario del conflicto sirio, no, estamos celebrando el décimo aniversario del levantamiento de la población siria que luchaba por la dignidad, que luchaba por una justicia social, que luchaba por un pluripartidismo, que luchaba por igualdad de condiciones económicas y por una libertad de expresión inexistente, como bien señalábamos antes, desde hacía más de 40 años bajo la sombra, ¿no?, de la familia de al-Assad. Creo que es importante recalcar eso porque creo que invisibiliza mucho el esfuerzo y el sufrimiento que han pasado los sirios durante esa década. El conflicto empieza por una represión sistemática y violenta que ejercieron las fuerzas de seguridad contra la población. Por aquel entonces no existía ISIS, por aquel entonces no existían grupos terroristas. Era población, era gente a pie de calle que luchaba por eso, por dignidad. Hay una frase que rescató Yasin Sueja hace unos años y que me parece que visibiliza muy bien el motivo de la revolución, que es tener dignidad es poder darle de comer a tus hijos todos los días, ¿no? Creo que esa frase dice mucho y refleja muy bien el espíritu de por qué los sirios salieron a la calle en ese año, en 2011. A causa de la represión sistemática y violencia, claro, es cuando surge ahí el enfrentamiento, ¿no? Entramos en colapso, entramos en una proxy war en la que, pues, además del régimen entran otros actores internacionales, actores regionales, actores no estatales. Hablamos ya de un conflicto internacionalizado que comienza como un conflicto interno, pero se transforma en internacional. Y claro, surgen ahí capas y capas de complejidad, ¿no? Y de hasta llegar a un momento de enquistamiento, por decirlo de alguna forma. Sí. Para hablar de esos actores internacionales, ya hay muchos autores que trabajan con ello y hay una tendencia occidentalista obsesiva también en hablar de esa parte de la guerra más externa, ¿no? Pero creo que es importante ir al origen y a las dinámicas internas y a ver qué ha pasado sobre el terreno. A medida que el Estado se fue desintegrando, como bien señalábamos antes, sí que surgen otros actores, ¿no?, que suplen sus funciones. Sobre todo hablamos de que cuando en un territorio el régimen pues perdía el control sobre ese territorio, claro, ese territorio se quedaba absolutamente ausente de cualquier fuerza que pudiera gestionarlo, ¿no? Entonces de ahí surgen varios actores. Y es un poco el reflejo de la fragmentación, de la complejidad y de los múltiples actores que componen, que compusieron y que componen actualmente el escenario sirio. En muchos casos fue la sociedad civil que hizo pues una labor estupenda, una emergencia, ¿no?, de una sociedad civil que había estado a la sombra en todos esos años de dictadura, que recibió buena parte de financiación, sobre todo por parte de, por ejemplo, podemos ver casos de líneas de financiación de la Unión Europea que ha apoyado a esa organización, ¿no?, de grupos de sociedad civil en el que los jóvenes y las mujeres, por ejemplo, han estado en la vanguardia, y que es importante recalcar, ¿no? la labor de esas organizaciones. En otro caso fue la sociedad civil en colaboración con las células muy 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 primarias ideadas por la anarquista Omar Aziz, que se llamaron los consejos locales, que bueno, se trataban de estructuras administrativas muy 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 precarias, pero que lograron gestionar el territorio y suplir de servicios públicos y básicos a la población, junto pues a su protección y a su seguridad, en colaboración, bueno, como con otros actores o con casos como podía ser con el ejército. Eso es como un lado luminoso, ¿no? De las consecuencias de la revolución, ¿no? Y de la representación de los ideales y los principios democráticos y colaborativos de lo que es la revolución. Pero no tenemos que olvidar que también ha habido una contrarrevolución, ¿no? Unas fuerzas contrarrevolucionarias como son los grupos terroristas, los grupos islamistas radicales y salafistas, que también encontraron su nicho, encontraron su lugar, y que también, como por ejemplo puede ser el caso más famoso, el caso del autodenominado Islam, del Estado Islámico, de la filial de Al-Qaeda, Al-Nusra, que también han sabido explotar ese modelo, explotar ese vacío y hacerse un poco legitimar su acción con su capacidad de proveer los servicios y darle protección a la población. Y podemos ver como el caso más obvio fue su situación en el noroeste sirio. En el caso de las tribus, bueno, en el caso de las tribus es un escenario mucho más fragmentado, porque su labor no fue igual en todo el territorio sirio. Por ejemplo, vemos como en zonas en el sur de Siria sí que han tenido éxito y sí que han tenido pues un ápice de legitimidad en ello, pero por ejemplo vemos que en Raqqa y en otras zonas como Deir ez-Zor y en el norte, pues las tribus no supusieron más que lo que llevan siendo durante todas las décadas del gobierno de Assad, ¿no? Una estructura más de clientelismo y unos actores más que por decirlo de alguna manera siempre se han arrimado al sol que más calienta. Y vemos por ejemplo como varias tribus se han aliado con varios grupos que gestionaban el territorio en ese momento. Por ejemplo, en Raqqa hay tribus que empezaron apoyando el Consejo Local, luego que se aliaron con el Estado Islámico y que ahora mismo están colaborando con las fuerzas kurdas, ¿no? Entonces vemos ahí como unas lealtades mucho más flexibles con una vista a un beneficio propio y económico, y en el que la verdad a día de hoy, por ejemplo, en esas zonas han perdido cualquier legitimidad o credibilidad.
Hablabas de estos diferentes actores, el papel de la mujer siria, ¿no? Una mujer que ha sido blanco de la opresión y la violencia desde todos los bandos, en especial del régimen y los grupos yihadistas, pero una mujer que también ha sido y es parte muy activa de la revolución y los cambios que esta conlleva, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que es importante visibilizar el papel de la mujer siria, no solo como víctima, como lo has señalado, sino también como también has señalado, una mujer como un motor de cambio, un actor necesario y un actor que hemos visto que ha tenido sus resultados muy efectivos, ¿no? Y también creo que es importante pues que eso, que tenemos tendencia en los conflictos armados a señalar a la mujer como uno de los primeros grupos de víctimas, ¿no? Siempre señalamos los grupos vulnerables, las mujeres y niñas. Pues creo que tenemos que luchar contra eso, ¿no? Tenemos que luchar, dejar de ver a la mujer como un blanco y empezar a ver a la mujer como un factor y como un motor de cambio necesario. En el caso de Siria es demasiado obvio, ¿no? Y sobre todo creo que es también importante señalar que la mujer también ha tenido pues un papel muy 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 oprimido en la Siria. Yo recuerdo que cuando me vine aquí a España me decían, no, pero si las mujeres en Siria, pues no sé, no todas lleváis el pañuelo, no sé qué, es como algo muy adelantado, no es nada comparado con Arabia Saudí, ¿no? Y es súper, súper, súper peligroso caer un poco en esa narrativa y en esa dinámica. Durante muchos años la mujer siria no podía abortar. La mujer en muchos casos se cometían crímenes de honor. Y creo que es importante romper un poco con esa imagen de la Siria moderna y avanzada del pre-2011 y empezar a dejar ver un poco, ¿no?, el lado oculto que no llegaba, porque como bien señalábamos, como buen reino del silencio era, mucha información de Siria no llegaba, ¿no? O sea, había una idealización en torno a la Siria como un entorno idílico, situado, pues eso, en una región atractiva, idílica, donde parecía que, bueno, que las cosas allí eran mejor que en otras partes, entonces que como eran mejor en otras partes, pues no es necesario luchar por ello. Y en el caso de las mujeres sirias han sido pues la vanguardia, por decirlo así, de la revolución, ¿no? Y son, desde su papel ha ido pues desde evolucionando desde muchas maneras y desde muchas facetas, no solo, por ejemplo, tenemos como esa visión de la mujer siria combativa, o las mujeres kurdas cogiendo un arma, ¿no? Pues eso es una parte de muchas. Hay muchas maneras de combatir en un conflicto, además de coger las armas. Vemos como, por ejemplo, las mujeres pues han sido muy, muy efectivas a la hora de organizar protestas, a la hora de documentar violaciones de derechos humanos, a la hora de brindar ayuda y apoyo. De hecho, en uno de los relatos del fanzine que autorité hace, pues eso, el que estamos hablando más allá de todo, hace dos añitos, sí, pues se veía como los diferentes roles de la mujer, ¿no? Tanto como víctima y blanco de la guerra, como también, por ejemplo, aparecía un relato donde una mujer ejercía como una matriarca del barrio que le daba cobijo a todos sus vecinos que habían perdido sus casas, ¿no? O vemos, por ejemplo, el caso de pues mujeres que han ayudado a la hora pues eso de la cura de enfermos, mujeres que han trabajado mucho, sobre todo en las zonas controladas por los grupos radicales, en contra de la radicalización de los niños. He trabajado con algunos casos pues eso de que las mujeres trabajaban a la sombra, por ejemplo, de las zonas controladas por el Estado Islámico, evitando la radicalización de los niños, ¿no? Evitando que los niños se unieran a las filas del Estado Islámico, impartiéndole clases en sótanos y de manera oculta, ¿no? Para que esos niños siguieran teniendo educación. Para mí eso es una forma de lucha efectiva. Sí. Y no necesariamente la toma de armas, que en el caso de la causa kurda es más que legítima, pero que, bueno, vemos una forma combativa mucho más amplia, ¿no? No tiene por qué ser solo coger las armas, sino que una lucha cotidiana y digna diariamente también es una forma de combatir, ¿no? El horror de luchar por la supervivencia, al fin y al cabo, de un colectivo.
Hablabas de esa idealización, ¿no? De Siria como otra, digamos, otra forma de presentar lo que se conoce como, generalizando demasiado, es decir, mundo islámico, ¿no? Es decir, pero sí que creo que sería importante situar que el valor, la importancia geopolítica estratégica que tiene el emplazamiento de donde está Siria, la riqueza que tiene el país, y que esto es un poco lo que también ha llevado a que en estos 10 años de guerra, ¿no? Otro de los aspectos que tú comentabas, que a veces se remarca mucho, pero que creo que también sería bien situarlo en contexto y situar a los diferentes actores, tanto de las potencias externas como regionales.
Sí, está claro que evidentemente el interés en el que ha ido las miras, ¿no?, al posicionamiento sirio, está claro que hay un factor geoestratégico, pero sobre todo de estabilidad, ¿no? Pero creo que en Siria y en Siria especialmente por su entrada al Mediterráneo, por las bases que hay, por los tratados que había con Rusia y demás, sí que es una zona extremadamente sensible. Pero en general podemos hablar que en el mundo árabe, en la región llamada el MENA, pues sí que hemos visto cómo en muchas ocasiones gobiernos occidentales han apostado por apoyar a regímenes dictatoriales, pero que brindaban una estabilidad a la región, ¿no? Y han pagado ese precio de, bueno, no igual no son muy democráticos, pero nos brindan estabilidad, ¿no? Y se ha pagado ese precio de democracia por estabilidad. Evidentemente lo que ha causado, no, o sea, los casos que han participado en la primavera árabe, y que vamos a dejar aparte el caso de Túnez, ¿no?, donde sí que ha habido una reestructuración del Estado más o menos efectiva, pero en el caso de Siria vemos que ha habido una desestabilización regional tremenda, en la que vemos que ha habido unas consecuencias directas en el plano internacional. Estamos hablando de por ejemplo, la emergencia de los grupos terroristas, de grupos islamistas, grupos salafistas, grupos que no solo se han quedado trabajando sobre el terreno en Siria o llevando a cabo su estrategia, sino que vemos, por ejemplo, en el caso del Estado Islámico, que ha esparcido sus células a lo largo de Europa y que se han cometido varios atentados y que, por supuesto, supone un tema y un foco de tratar a la hora de cuando hablamos de seguridad internacional, ¿no? Vemos, por ejemplo, que otra consecuencia de la guerra siria ha sido las sucesivas crisis humanitarias. Y también, por otra parte, como no mencionarlo, la crisis de los refugiados, ¿no? Todo esto ha puesto también en jaque que los gobiernos occidentales y también la Unión Europea se replantee un poco su agenda y que, claro, esas son consecuencias directas con las que tiene que luchar no solo dentro de Siria a la hora de posicionarse en un plano político, a la hora de organizar las negociaciones o ser partícipe de esa mesa de debate del futuro de Siria, sino que son consecuencias que tienen que luchar en su propio terreno y en la propia región europea, ¿no? Y creo que es importante también subrayar eso. Sobre el plano geopolítico y internacional, por decirlo de alguna manera, como hemos visto, pues ahora mismo son muchas capas de sobreexpuestas, son muchos actores implicados con intereses en muchos casos contradictorios e inflexibles y con una historia de rivalidad detrás, ¿no?, que se ha visto manifestada a lo largo de todos estos años, a lo largo de todos esos intentos, ¿no?, de llegar a una solución política y de paz en el que los propios aliados se han vetado entre sí, ¿no?, como puede ser el caso de Rusia y de China, que han vetado en muchas ocasiones en el Consejo de Seguridad propuestas que eran vitales, ¿no?, para sufragar el sufrimiento de la población siria. Entonces estamos hablando de muchas capas de complicidad, de muchos actores implicados y con intereses inflexibles, y que por eso de algún modo esto se está prolongando tanto.
Pero ante esa complejidad que tú nos estás explicando, ¿no?, es decir, vivimos en un momento, es decir, donde el discurso político y la mayoría de medios, no solo en el caso de Siria, pero en el caso de Siria también, se tiende a bipolarizar, ¿no?, a hablar de blanco y negro. Uh-huh. Esto en el caso de Siria es que muchas veces se tiende a reducir que o estás a favor del régimen de Bashar o si no estás del bando islámico o del Daesh. Esto es un discurso muy
totalmente
simplista, ¿no?
Es un discurso, es el mal. Es una del peso que llevamos sobre nuestras espaldas a lo largo de estos 10 años, sobre todo porque es doloroso, ¿no? Es doloroso ver cómo muchos familiares, muchas amigas, muchas compañeras han estado en las calles durante años. A día de hoy, de que se han cumplido el 10º aniversario de la Revolución Siria, se han organizado protestas dentro de Siria para conmemorar, ¿no?, para avivar esa memoria de esa revolución por la digna. Es tremendamente doloroso, pero en todos los casos, de hecho era algo que estaba comentando el otro día con una amiga, de que en cualquier caso siempre hay ese discurso de radicales contra moderados, ¿no? Pues, ostras, a mí me lo dices en Siria y te digo, ¿de quién me hablas? O sea, es como, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces para explicar las cosas tenemos que rebajar un poco los niveles, ¿no? De un poco simplificar las cosas, y a veces es legítimo para hacerlo más fácil de comprender y para hacerlo, para extender un poco la palabra, ¿no? O subir a niveles de abstracción de conceptos que, bueno, que pueden ser muy difusos y que son necesarios aclarar, pero en el caso sirio sí, en el caso de Siria, reducir la lucha del Estado Islámico y de Bashar, pues ha sido efectiva, y que mucha gente pues piensa, bueno, a pesar de ser mal menor, estos, pues bueno, mejor que los otros, pues vale, pero es que tenemos que trabajar para que la gente sea capaz de ver que son dos tipos de dictadura. Dos tipos de dictadura que trabajan de forma diferente, pero que al fin y al cabo la víctima sigue siendo la población, tanto de un lado como de otro.
Claro.
A la vista está de los varios informes y de las varias... A mí no me gusta hablar de cifras, ni me gusta comparar dos muertos, ni de nada, pero bueno, lo dejo ahí abierto para que quien le interese, que hay muchos estudios haciendo comparativos, ¿no?, del número de víctimas de un lado para otro, y quien lo vea, pues ya se puede hacer una idea. A mí es un tema que no me gusta tratar, porque creo que esto no se basa ni de cifras, ni de comparativas, ni de números, porque detrás de eso hay vidas y seres humanos y unas historias detrás, pero creo que es importante recalcar, porque a veces viendo gráficas parece que impacta, ¿no? Parece que lo ves como todo mucho más claro. Y de todas maneras, de algún lado también esa dicotomía de Estado Islámico versus Bashar al-Assad creo que es la victoria y la efectividad de que ha tenido esa corriente de posverdad, ¿no? Claro. Que también funcionó y que la posverdad fue un arma más del conflicto sirio, tanto por parte del régimen como de sus aliados.
Te quería preguntar, la semana pasada cuando los medios se inundaron del conflicto, de hablar de la guerra, de datos, leímos al presidente de Naciones Unidas, a Guterres, como decía, que Siria ha dejado de ser noticia, pero 10 años después sigue siendo una pesadilla. Y decía, está claro que si una guerra dura 10 años, el sistema de gobernanza de la seguridad internacional que tenemos no es efectivo. Y esto es algo que debería ser motivo de reflexión para todos los involucrados. ¿Cómo, cuando el presidente de Naciones Unidas hace estas declaraciones, cómo lo recibís desde las personas que estáis, sirias, que estáis en el exterior, pero también en el interior, cuando se reconoce que la solución...
Que un fracaso.
Sí.
Un fracaso total y rotundo, y que si es una pesadilla, quizás porque no se han puesto todos los medios y no se ha dado el apoyo necesario cuando la población lo demandaba, ¿no? O sea, al fin y al cabo esto suena como más un lamento, ay, es una, bueno, Siria sigue ahí, pero sigue siendo una pesadilla para nosotros, pero bueno, lo que pase ahí pues nos da un poquito igual, ¿no? Al fin y al cabo suena eso de que es una pesadilla, pero es una pesadilla ¿para quién? ¿Para los sirios o para los niveles de alta política occidentales? Al fin y al cabo me parece pues una declaración que igual que dice mucho de una visión que no deja de mirar para por sí misma, ¿no? Porque eres un poquito de lo que hablábamos antes, ¿no? De las consecuencias que ha arrastrado el conflicto sirio fuera de sus fronteras. Pero a la hora de la verdad, a la hora de cuando los sirios han necesitado ayuda, de cuando han necesitado apoyo, no se ha dado todo el apoyo necesario y no se ha dado todo el apoyo, no se ha una estrategia coherente y sólida para abordar los problemas y lo vemos por ejemplo en el caso también de la Unión Europea, ¿no? Que ha fallado a la hora de presentarse como un actor efectivo. Sí que es cierto que y es innegable que la cantidad de financiación que se ha destinado a muchos trabajos sobre el terreno en Siria por parte de la Unión Europea es un hecho y los datos están ahí, pero sí que es cierto que a la hora de buscar una solución política podemos hablar un fracaso y podemos hablar una pesadilla en cuanto a las consecuencias, pero también una pesadilla y una vergüenza por parte de las potencias occidentales, por parte de Estados Unidos, Rusia, Irán y todos los implicados a la hora de querer acabar con el sufrimiento del pueblo sirio.
Hablando de este sufrimiento, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras de dos temas en los que nos profundizar un poco, ¿no? Por un lado, el caso de los desaparecidos y los centros de tortura, que es algo que creemos que se conoce muy poco, y por otro, la situación actual que viven las personas en lo que podríamos llamar la Siria en la diáspora.
Sí, el caso de los desaparecidos y de las torturas, bueno, hemos visto cómo han salido muchos casos, ¿no? En la televisión, en los medios, el caso más bueno conocido, por ejemplo, fue el caso de César, el que fue un gran triunfo, por decirlo así de alguna manera, porque no deja de ser un triunfo en un tema muy delicado, con mucho sufrimiento y demás, pero fue, por ejemplo, la primera prueba pública, reconocida en, internacionalmente y políticamente, de la autoría del régimen de Assad en la tortura de personas inocentes, ¿no? Vemos como cárceles como la de Sednaya y otras, por ejemplo, otros centros de tortura, pues no dejan de ser carniceros humanos. Y hay muchos trabajos, por ejemplo, de organizaciones de Amnistía Internacional que lo reflejan claramente, que reflejan cómo en esos centros se han llevado a cabo torturas, se han llevado tratos inhumanos a detenidos de forma arbitraria, sin ninguna causa relevante más allá de ser contrario al régimen, y que se han hecho prácticas inhumanas en esos centros, y que a día de hoy muchos desaparecidos continúan, o sea, muchas personas que desaparecieron hace años continuamos sin saber su paradero, ¿no? Y en este caso, pues yo animo a la gente que el miércoles vamos a tener un encuentro organizado por Tamun Cataluña, en la que va a estar presente Fatwa de Families for Freedom, que es una organización pues organizada por mujeres, en las que se trata este tema y en las que todas pues tienen algún familiar o alguna persona cercana desaparecida, y que yo creo que refleja y materializa muy bien pues dos temas que hemos tocado a lo largo de esta entrevista, ¿no? Que es la labor de las mujeres, y el labor de las mujeres a un nivel efectivo, a un nivel activo y a un nivel pues bastante potente, y el caso de los desaparecidos, que sigue siendo a día de hoy un tema muy muy delicado, sobre todo no solo los desaparecidos en las cárceles de Assad, por supuesto que el número es bastante bastante elevado y son pues por decirlo así el peso más pesado, sino por ejemplo continuamos a día de hoy sin saber el paradero de muchas desaparecidas y desaparecidos a manos del Estado Islámico y de otros grupos terroristas, en los que no hay ninguna fuerza política sobre el terreno que se haga responsable, ¿no? Que se haga responsable de su búsqueda o que se de datos. El caso, uno de los casos más famosos y por los que seguimos trabajando, por ejemplo, es la desaparición de Samira Jalil, que Samira Jalil fue una gran activista, una disidente y una persona que ha trabajado por los derechos humanos del pueblo sirio y por también por el rol de la mujer, y que justamente yo creo que el relato de Samira refleja muy bien la lucha del pueblo sirio, ¿no? Samira estuvo detenida hace décadas por el régimen de Assad por sus prácticas políticas, una mujer de izquierdas, una mujer con unas ideas muy claras y muy activa, y cuando empezó pues sobre 2012-2013 se trasladó a Ghouta y bueno, su primer objetivo era pues recolectar testimonios y documentar la violación de los derechos humanos, ¿no? que allí estaban aconteciendo. Pues Samira Jalil décadas atrás había sido detenida por el régimen de Assad. En ese contexto, cuando ya Samira se traslada a Ghouta y que estaba bajo el control de una facción islamista, pues Samira fue secuestrada por esa facción islamista, ¿no? Entonces, yo creo que Samira, y a día de hoy, lamentablemente, desconocemos el paradero de Samira, que fue secuestrada junto a otra compañera y dos compañeros. Creo que el caso de Samira refleja esa dualidad de la lucha, ¿no? Del pueblo sirio y de la mujer siria, de luchar contra los radicales y contra las personas que están en el poder, que ahora mismo es el régimen de Assad, ¿no? Yo creo que representa muy bien su desaparición, la persecución por parte de ambos lados, ¿no? Que es curioso que fuera detenida por el régimen de Assad y que décadas después pues fue detenida por esa facción radical, ¿no? Y que a día de hoy seguimos sin saber nada de ella. Entonces, bueno, yo animo también a la gente que también busque esos testimonios, porque al fin y al cabo yo creo que además de pues eso, leer artículos, leer declaraciones oficiales, y demás, creo que hay que ir a la fuente, creo que hay que ir a la raíz, y que son las voces de la población. El caso de Samira, por ejemplo, tiene un libro que fue publicado por su esposo, por Yasin Hasala, que realmente ella no quería que fuera un libro, no fue un diario que fue escribiendo día a día, y esas anotaciones llegaron a la mano de su marido y fue publicado como diario de asedio a Duma, que antes dije Guta, pero es Duma, y que a todo el mundo le recomiendo, ¿no? Son relatos muy dolorosos, muy extremos, pero que reflejan un poco la extremidad de la situación que estaba viviendo Samir antes de desaparecer. En el caso de la diáspora, creo que sigue siendo importante pues aclarar dos facetas, ¿no? La diáspora, pues con tanto la situación que viven muchas refugiadas sirias a día de hoy, a día de restablecer su vida, ¿no? Estamos hablando no solo de unas dificultades económicas, no estamos hablando solo de pues enfrentarse a un cambio muy grande a la hora de llegar a un país que no conoces, una lengua que no conoces, sino también estar expuestas a machismo, a racismo, y es una lucha diaria que emprenden pues las refugiadas sirias y que también hay que señalar ahí. Eso es por una parte, es la diáspora, los retos, ¿no? De restablecerse de un trauma como ha sido y es la guerra siria, empezar desde cero con todos esos traumas y esas dificultades, y por otro lado podemos hablar de la diáspora siria también como un espacio de creación y un espacio de colaboración, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y eso es una consecuencia de cuando dicen, pero ha merecido la pena, pero si no ha cambiado nada, pues no, yo creo que ha habido cambios, ¿no? Después de estos 10 años, que creo que son necesarios señalar, y ese es ese espacio creativo y colaborativo que se ha creado tanto dentro de Siria, claro que sí, por supuesto, pero también en la diáspora, ¿no? Esa conectividad que tenemos muchas activistas y muchas personas que nos dedicamos a diferentes ámbitos creativos o académicos, que se surge ahí una sinergia que creo que es muy potente y que es importante sembrar y practicar día a día.
De esas sinergias que hablas, has hablado de la mesa, conferencia que hay que tenéis este miércoles y que se puede seguir en directo por internet. Una de las participantes también es vive en Santiago como tú y es Leila Nachawati Rego.
Sí. Sí, Leila Nachawati es de Santiago, pero ahora mismo vive en Madrid. O sea, compartimos orígenes. Su padre es sirio, su madre es santiaguesa. Pero sí, Leila vivió aquí justamente, pues mira, ha coincidido que para las pocas que somos sirias en el plano, que estamos ahí en primer plano, ¿no?, en la causa siria, pues que las dos compartamos orígenes santiagueses, lo cual me enorgullece bastante.
Bueno, pues si quieres podemos continuar hablando, pero antes podemos poner una canción. Que no,
perfecto.
Vale, que nos recomendabas tú cuando te pedíamos alguna canción. Es una canción de una cantante que, si no me equivoco, se llama, bueno, se conoce como Ashmahan, aunque ella se llama Amal al-Atrash.
Al-Atrash. Tiene una historia muy curiosa. También recomiendo buscarla, también por eso la he elegido. Para despertar un poco la curiosidad en la gente. Sí, ella es hermana de Farid al-Atrash, que es otro que fue otro cantante muy 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 famoso, pero bueno, la historia de Ashmahan es muy curiosa y digna de leer, la verdad. Fue también, bueno, tiene una historia que, bueno, recomiendo a la gente que lo busque, si se queda un poco con ahí con el gusanillo, que lo busque.
Sí, que busque por eso, pues bueno, se escribe Ashmahan
sí. Correcto, lo has pronunciado correctamente, bueno. y ahí está, y tiene una historia muy curiosa y bueno, me apetecía compartirlo porque también justo pues en una de las reuniones que tuvimos pues con varias personas implicadas en la causa siria, que bueno, quedamos en Berlín, acabamos cantando Ashmahan, entonces me recordó un poco a ese momento, a esa celebración, a esa exaltación de este espíritu, y me apetecía compartirla con todas vosotras.
Nada, pues la ponemos y disfrutamos con ella. Muchas gracias. Ahora seguimos hablando con Nur. Thank you.
حبي وانشودي وقتي وامالي. للي جنبي واللي شايف ما جرالي اشتكي له يبتسم ويزيد ولوعي.
Pues escuchamos y escuchábamos a Asmahan, esta canción que una canción que nos ha recomendado nuestra invitada de hoy, una de las protagonistas del programa, que es Nur al-Hussein, con la que estamos hablando sobre Siria. Continuamos hablando con ella durante unos minutos más porque nos parece que está siendo una charla, bueno, una conversación muy muy interesante y donde, bueno, estamos aprendiendo muchas cosas y poniendo en contexto, vamos, muchos datos que creíamos importantes destacar, ¿no? Es decir, después de eso, de estos 10 años de la lucha de la revolución siria, ¿no? Suponemos que, bueno, seguimos ahí con Nur, suponemos que sigues teniendo contacto con personas allí en Siria. Desde lo que ellas te transmiten y también desde tu experiencia, ¿podrías explicarnos cómo están viviendo ahí el momento actual y cuáles son las perspectivas de futuro, Nur?
Sí, claro. Ahora mismo, la verdad, pues bueno, a nivel sobre el terreno y a un nivel pues de una situación y de un contexto político, vemos un escenario político, no, real, ¿no? De la vida cotidiana y sobre todo de la implicación de actores, ¿no? Sobre el escenario sirio, vemos una escena más polarizada que nunca. Más dividida, vemos como hay varias esferas de influencia, ¿no? Que Siria se ha partido como una especie de tarta, que está, pues bueno, hay varias zonas controladas por varios grupos, también que se estaban volviendo como unas esferas de influencia internacionales, ¿no? Y que vemos, claramente como, pues sí, que hablan de la victoria del Assad, bueno, una victoria relativa, ¿no? Porque vemos que Assad, por ejemplo, sin sus aliados, sin Rusia e Irán, no habría llegado a este punto. Vemos como igual sí que el poder sigue más concentrado, pero la inestabilidad sigue presente, ¿no? Sobre todo sigue presente porque, en todo caso, la Siria controlada por Bashar al-Assad no es realmente una Siria controlada por él, ¿no? Sino que Assad a día de hoy pues es un títere más de sus aliados. Vemos, por ejemplo, una situación de trauma psicosocial vivido por toda la población, ¿no? Por población que los que no han podido salir de allí ni escapar de las bombas y de la destrucción son personas que no han tenido los medios para hacerlo. Claro. Vemos cómo gente está viviendo pues en casas destruidas. Por ejemplo, en el caso de Raqqa es una ciudad que está completamente destruida y que carece en muchos aspectos de los servicios más básicos, ¿no? Entonces vemos ahora varias campañas, ¿no? De la paz en Siria, la reconstrucción de Siria, el fin de la guerra, ¿no? Y que hay muchas campañas promocionales por parte del régimen de llamar, ¿no? De a la vuelta del retorno a Siria, de plasmar, ¿no? Una idealización del fin de la guerra que es inexistente y que el caso y la fotografía que vemos a día de hoy de la Siria real es una catástrofe no solo a nivel de infraestructuras, de una destrucción total y material, sino una destrucción del tejido social y de un trauma muy profundo vivido por la población, ¿no? Hablamos también de otros factores que también viven ahora mismo la población siria, por ejemplo, un alto porcentaje de que están bajo el umbral de la pobreza extrema. Hablamos de que el 70% de la población siria no tiene acceso a una seguridad alimentaria, a la comida. Vemos como los precios de los bienes básicos, como puede ser el pan y otros alimentos, están por las nubes. Entonces, a día de hoy no podemos hablar de un balance, ni de una victoria, ni de una estabilidad, por mucho que se nos quiera trasladar, ¿no? He visto el otro día, he entrado a YouTube y me salía como de recomendados, pues incluso que hay muchos youtubers, ¿no? Que están haciendo viajes a Siria para ver cómo se ha acabado la guerra, como que haciendo un poco de campaña en eso. Bueno, igual son acceden a zonas igual bajo el control del régimen. Vemos que casi toda esa gente pues está yendo a Damasco, pero hay zonas en Siria totalmente destruidas, ¿no? Y creo que lo más importante es señalar, y con eso creo que es importante, son que las causas del levantamiento popular siguen presentes. Sigue presente la falta de desarrollo económico, sigue existiendo más que nunca una desigualdad económica, sigue existiendo falta de libertades políticas y sobre todo que la dictadura sigue presente, ¿no? Y creo que nos enfrentamos a muchos retos, como por ejemplo la continuación del régimen. Y creo que hay consecuencias muy, muy complejas que abordar, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a abordar esas consecuencias complejas, como pueden ser las crisis humanitarias, la situación de los refugiados y desplazados que están muy desamparados? Hemos hablado y se habla mucho de los refugiados, del caso de refugiados como una consecuencia internacional, como hemos señalado anteriormente, pero por ejemplo de los desplazados sirios que no han podido salir del terreno sirio, están claro, un poco olvidados, ¿no? Hablamos de unos retos muy importantes a nivel psicosocial, la reconstrucción del tejido, de la confianza también mutua, ¿no? De la población siria que se ha visto dividida, en el que también ha emergido una sectarización que también ha hecho mella, ¿no? Y también hablamos del tratamiento de ese trauma colectivo de nivel de apoyo psicosocial necesario, claro, y de abordar retos educativos, ¿no? De generaciones y niños que ni siquiera están escolarizados y que no saben leer, ¿no? Entonces, hablamos de muchos retos que abordar, ¿no? En esas perspectivas de futuro. Entonces, no puedo hablar de perspectivas de futuro cuando tenemos tantos retos que abordar, ¿no? Y que esas raíces de ese levantamiento sigan presentes, sobre todo en el caso de sobre todo lo más lo más urgente es esa situación económica y ese acceso a los bienes básicos, a la comida, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a abordar todo esto si estamos hablando que más del 70%, el 80% de la población siria no tiene acceso a comida? Entonces, pues bueno, estamos hablando también de la inflación, de muchas cosas que hay que abordar, ¿no? Pero claro, volvemos a hablar otra vez de las capas y capas de, claro, de la complejidad. Entonces, hablamos de una responsabilidad colectiva, tanto de los estados y demás, y también de una responsabilidad colectiva de los que nos encontramos en la diáspora, en un espacio más seguro, con nuestros privilegios, que somos conscientes de ellos, y por seguir apoyando a la población siria y trasladar un poco sus demandas y sus voces, que creo que son las víctimas y las protagonistas de estos 10 años.
Sí, yo en eso también remarcar algo que has dicho, ¿no? Es decir, el aspecto psicosocial, ¿no? Es decir, hablamos de 10 años de guerra, de una población, de unas personas que vienen ya de una dictadura de más de 40 años, es decir, que es importante la cesta básica, pero es importante también el que cuando entren a reconstruir el país sea haya una verdadera apoyo a las personas en el aspecto mental. Creo que será muy importante también.
Totalmente, y sobre todo que bueno, que hemos escuchado muchas polémicas, ¿no?, del tratamiento de la salud mental en nuestros entornos. Pues imagínate vivirlo en un entorno pues de guerra, en un entorno de desgaste, en un entorno de un trauma construido pues por tragedias, por muertes, por falta de cobijo, por falta de ayuda, por el sentimiento de abandono. Son muchos factores que sí que hay que abordar y creo que son importantes. Son importantes para construir y para mitigar de cierta manera y asentar las bases del futuro de Siria. Por supuesto que es un aspecto que hay que tener presente y que por desgracia es invisibilizado.
Pues una última pregunta que no nos queramos dejar de hacer desde La Esperanza. ¿Sueñas con volver algún día a una Siria donde haya triunfado la revolución?
Por supuesto, y ahí estaré. Mientras tanto, no pienso volver porque básicamente no puedo volver, pero ese día seguro que será el día más feliz de mi vida.
Pues con esa idea y con ese sueño que también compartimos nosotras, nos quedamos agradeciéndote tu tiempo y agradeciéndote esta visión, ¿no?, que creo que ha sido tan tan instructiva y tan recomendable, ¿no? Es decir, el ver ese aspecto de la complejidad, ¿no?, y bueno, y de que hablamos de personas, que muchas veces ponemos cifras y se nos olvida que estamos hablando de una guerra, de que es un genocidio que dura 10 años y que además no surgió de la nada, o sea, no, que ya hablamos de una población sometida a una dictadura de 40 años. Pues nos vamos.
Sí, yo creo que el trabajo más profundo es humanizar el relato sirio y poner en la mesa esas voces de las verdaderas protagonistas, por supuesto.
Pues nada, desde lo dicho, agradeciéndote tu tiempo de verdad, nos vamos a ir con otro tema, que seguro que voy a decirlo mal, el cantante que se llama el Halim Hafez.
No, lo has dicho, Abdel Halim El Hafez.
Vale, y un poco, bueno, pues comentanos un poco a quién vamos a escuchar.
Pues bueno, pues también he elegido dos canciones que me recordaban a mis días en Siria, ¿no? A esa dualidad, ¿no?, de saber que vivías en un sitio donde con claroscuros, evidentemente, porque yo he tenido mucha suerte de que, bueno, pues he crecido en un entorno donde pues mi familia pues me ha trasladado unos valores muy importantes y donde mi padre pues era una persona pues contraria al régimen, ¿no? Y que me recuerda a esos días en Siria en los que, bueno, en esa lucha diaria, ¿no?, por saber de que, bueno, de que hay cosas que no están bien. Y me recuerda mucho, por ejemplo, las reuniones que tenía mi padre con sus amigos y que era un cantante que solían escuchar, ¿no? Entonces a mí me traslada un poco a esos días y un poco a los orígenes que han sembrado en mí, ¿no?, en tener ese rol activo en esa implicación y sobre todo pues mi apoyo total al pueblo sirio y su lucha.
pues que no ese recuerdo hacia tu padre con ese apoyo al pueblo sirio y con este Viva Siria Libre que hace unos días compartías en redes sociales, nos quedamos agradeciéndote de verdad que hayas estado hoy con nosotras aquí en Radio Malva. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por contar conmigo, un placer.
Nada, buenos días, gracias, Nur.